Bueno, seguimos hablando sobre, digo, sobre la pandemia, sobre el coronavirus. ¿Cuántas notas ya hemos hecho? Y aprovechamos que estábamos hablando sobre estas declaraciones de Pablo Crogliano, que hablaba también de la inmunidad de rebaño. Lo escuchábamos al viceministro Nicolás Kreplak. Y no sé si la vieron, si no la vieron se las recomendamos. Una nota que salió publicada en el diario El País, ¿sí? Que habla justamente de la crisis del coronavirus. Y dice, un salón, un bar y una clase, así contagia el coronavirus en el aire. Y lo que desarrolla la nota específicamente es el peligro de estar en los interiores. Estar, no sé, en un lugar donde hay mucha gente, en una habitación con más personas, en una reunión familiar, de trabajo, lo que fuera. Y cómo las medidas de seguridad, lo que nos acostumbramos a decirle protocolos, nos pueden evitar el contagio. Y entonces, de ahí la importancia. Y es donde pensamos en entrevistar a un infectólogo. Y es donde pensamos en el doctor Diego Maurici, infectólogo del Hospital Municipal, que está en línea. Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana.
Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias, Diego, por atendernos. Bueno, Diego, ¿tuviste la posibilidad de ver la nota? Vi que corrió bastante en las redes sociales. Se habló bastante de este informe.
Sí, es un excelente informe donde resume lo que ya viene saliendo en la literatura respecto a la importancia que tiene la medida de distanciamiento y hoy la cada vez más importante diseminación a través de aerosoles y de ahí la importancia de mantener, bueno, de estar en lugares abiertos o si no correctamente ventilados. Hoy en día la ventilación es una de las armas más importantes para impedir el contagio.
Sí.
Así que esto es un excelente informe, es muy didáctico.
Claro.
Como para que lo pueda leer todo el mundo, de hecho salió en un diario de España. Así
sí.
Que,
Diego, cuando hablas de diseminación por aerosoles, ¿nos explicás cómo es eso? ¿A qué te referís?
Bueno, cuando uno tose, hemos aprendido de que uno elimina gotas gruesas, que se llaman, que no llegan a más de un metro y medio, y ahí fue la medida básica y fundamental de hacer un distanciamiento de 2 metros. Pero después se vio que eso no alcanzaba para explicar muchos casos que ocurrieron, por ejemplo, en un coro donde se contagió el 80% de las personas que cantaban en el coro y eran personas que tal vez estaban como a 14 metros de la persona que estaba contagiando. Entonces ahí es donde claramente quedó demostrado que los aerosoles, que son partículas mucho más finitas, mucho más chicas y pequeñas, que por tener ese tamaño quedan suspendidas en el aire, que permanecen más tiempo y pueden transitar más allá del metro y medio, que era lo clásico que nosotros conocíamos, y que hoy se dice que por lo menos pueden llegar a 4 o 5 metros. En el caso del coro que yo les dije,
sí.
Es porque, bueno, acá tiene mucha importancia el hecho de estar cantando. Cuando uno canta elimina a muchísima más fuerza y durante más distancia y más cantidad, más aerosoles, y si eso ocurre en un ambiente cerrado, sin corrientes de aire, como es un lugar donde canta, que es un lugar acústico, bueno, se contagiaron personas que llegaban a 14 metros del lugar inicial.
Diego, cuando hablamos de estas recomendaciones respecto de los sistemas de ventilación y demás, se refieren siempre a los que están en lugares sociales, por decirlo de alguna manera, no los de uso doméstico, ¿o también incluye esto?
Bueno, los digamos, por ejemplo, los aires acondicionados producen recirculación de aire, así que eso no sería una medida segura y eficaz, salvo que yo estoy en un departamento con el mismo núcleo familiar que estoy durante todo el año y estamos en un departamento en la costa, por ejemplo, con aire acondicionado. Ahí no habría problemas porque somos las mismas personas que estamos conviviendo todos.
Claro.
Pero si yo invito a cenar a mi casa a una familia que me encuentro después de un año, yo no sé quiénes de ellos no están eliminando el virus ahora de manera presintomática, y si ponemos el aire acondicionado que recircula el aire, yo voy a pensar de que estoy ventilando el lugar, pero en realidad estoy recirculando el aire y eso es peligroso.
Claro, digo, pensaba porque los aires acondicionados, sobre todo estos, los split, los más modernos, no ingresan aire de afuera como eran, no sé, los aire acondicionados, esos ventana que hacías un agujero grande,
claro,
y metían,
claro,
aire de afuera.
Claro, recirculan el aire, por eso.
Exacto.
Lo que tenemos que hacer es, en todo caso, bueno, ponerlo en ventilación nada más, ponerlo bajo y tener ventanas abiertas y puertas como para que circule bien el aire. La otra opción también es tener ventiladores que apunten hacia la ventana, como para que chupen el aire y lo manden hacia la ventana, ¿me entienden?
Sí, sí.
Si yo lo apunto hacia la gente, ahí tengo más riesgo de recircular. Esas serían todas medidas que vamos aprendiendo. Pero lo mejor es juntarse en un patio, estar al aire libre, en un jardín y hacer la reunión ahí. Eso es lo mejor. Tenemos que pasar de largo de adentro de la casa y saludarnos recién afuera y estar bien separados en ese momento que estemos juntos charlando, pero al aire libre, claramente.
Seguro. Diego, pienso que esta cuestión de la ventilación y del volumen de aire que pueda haber adentro de una habitación o de un aula es un desafío para todo lo que tiene que ver con, gastronomía, y también pienso en las clases presenciales, ¿no?
Bueno, por eso yo creo que ahora tenemos la ventaja de que vamos a estar en verano, si es que quieren empezar clases de acá a diciembre o de febrero hacia adelante, donde va a ser más fácil de poder estar al aire libre, abajo de una sombra, teniendo las clases. O si lo hacemos adentro de una aula, tiene que haber por lo menos el 50% o menos de los chicos y con las puertas y ventanas abiertas, como para poder ventilar bien cada lugar. Y después la otra cosa que es muy importante es que no haya ruido, porque en la medida que hay ruido, la gente tiene que hablar más fuerte y eso genera más aerosoles. Son todas medidas que tenemos que ir aprendiendo y eso, con una serie de medidas también que se tienen que hacer en los colegios, va a permitir que se pueda volver al colegio, pero es un tema de ensayo y error. Me parece que, hay que empezar aplicando protocolos para que empiecen las clases. Habrá que aplicar todas las medidas que ya están escritas, ya hay normas escritas desde el Ministerio y desde las sociedades científicas, y cada comunidad educativa tendrá que ver cómo implementa las medidas y cómo hace. También es importante escalonar el ingreso de la gente, de los chicos a la escuela, o hay chicos que van a ir los días pares y los días impares van a ir los otros chicos, como hacemos el 50%. Hay muchas medidas para implementar, pero hay que hacerlo, hay que animarse, sabiendo de que los chicos pueden ser muchas veces asintomáticos y no tener enfermedad mayormente. Y lo más importante es poder hacer una cápsula, encapsular todo ese grupo como para que no tome contacto con otro grupo, y para eso es importante el hecho de dividir en un 50% los chicos que van en una clase y que vayan en un día o en otro según cada grupo.
Diego, antes de hacer esta nota con vos, escuchábamos al Secretario de Salud decir que Bahía Blanca estaría llegando a números similares a los de la inmunidad de rebaño, y cuando escuchábamos más temprano, incluso antes de hacer el programa, estas declaraciones, hasta generó un debate interno entre nosotros respecto de qué era la inmunidad de rebaño, de si puede conseguirse sin la vacuna, de si está bien aplicarla o no. ¿Nos podés orientar un poco en cuanto a esto?
Bueno, la inmunidad de rebaño se dice que en este tipo de infección tiene que una la lograría cuando llegue al 60% de la población o más con el antecedente de haber tenido la infección. Nosotros pensamos que si aplicamos conceptos que se dicen también en el mundo, Bahía Blanca debe estar por el 20% de la población con infección ya. O sea que todavía nos falta mucho para llegar a la inmunidad de rebaño plena y segura. Pero no nos olvidemos que estamos en un 20%, porque tenemos 6.000 casos diagnosticados. El doble de eso, o mejor dicho, ese mismo valor, tenemos que pensar que son asintomáticos, porque los asintomáticos es el 40-50%. Así que tenemos 12.000 personas que ya tomaron contacto con el virus. Y después se dice que entre un 5 o 10 veces más es la cantidad real de casos que hay. Así que tenemos que pensar que entre 50 y 90.000 o 100.000 personas ya tuvieron coronavirus en Bahía Blanca. Entonces, es un índice que sorprende, pero es un dato muy bueno para ver, porque eso se logró sin llegar a tener estresado del todo en un 100% el sistema de salud. Y si nosotros seguimos con esta meseta prolongada y lenta, y tal vez a partir de noviembre, diciembre, esto empieza a caer, eso nos marcaría la pauta de que ya hemos llegado a la inmunidad de rebaño, que sería cuando el 60% de la población tenga ya anticuerpos. Pero no hemos llegado
a... ¿Alcanzar estos porcentajes que vos decís sin tener la vacuna, qué implica? Digo, mayor cantidad de contagios.
Mayor cantidad de contagios, pero uno tiene que atenerse a la realidad, y la realidad es que por suerte, tal vez, yo creo, que sin quererlo hemos llegado a eso, no en Bahía Blanca, sino en Argentina, porque está pasando lo mismo en toda Argentina, y tal vez la gente que más se consideraba en riesgo es la que más se cuidó y es la que menos infecta. La que se está infectando ahora es la gente joven o la gente laboralmente activa. Y por suerte no se infectan los abuelos, salvo el geriátrico, que es algo que hemos descuidado en toda Argentina, pero en general las personas que son, que tienen patologías cardíacas o que son diabéticos o que tienen más de 60 años, me parece a mí que más se cuidó, y por eso son los menos casos, y por eso es que si bien tenemos el sistema bastante lleno de pacientes internados, no se supera el valor y estamos teniendo 100, 50 o 70 casos por día diagnosticados, pero no vemos que se sature el sistema, por lo menos por ahora, y esperemos que sigamos así hasta fin de noviembre.
Diego, pensaba, la otra inmunidad de rebaño es mediante la vacuna, ¿digo bien? Digo, una que
sí,
se
sí,
busca.
Ya no sería inmunidad de rebaño, sino que sería inmunidad por vacuna. Ojalá podamos seguir con estos valores y llegue la vacuna en marzo, como para que se vacunen las personas de riesgo y el personal de salud, con lo cual diremos, tal vez, el primer adiós a la pandemia. Ojalá nos llegue ese momento. Pero a diferencia de Europa, si nosotros llegamos a una inmunidad de rebaño, como estábamos diciendo, hacia fines de diciembre, a mí me parece que no vamos a tener segunda ola, tercera ola. Europa lo tuvo porque tuvo una ola muy grande y después relajaron las medidas de prevención, como son países muy dependientes del turismo, dejaron que venga gente libremente a los países, y bueno, y por eso es el brote que tienen ahora. Así que yo creo que con todas las imperfecciones que tuvo el modelo argentino, hemos logrado de que al menos no se sature el sistema de salud, que era lo básico inicial que queríamos, y sin quererlo estamos logrando inmunidad de rebaño. Digo esto porque no hemos tenido una capacidad de testeo muy buena y nuestra gente no está entendiendo la importancia de aislarse, y por eso es que estamos teniendo brotes intrafamiliares. Todos los casos que estamos teniendo siempre se deben a que una persona se contagió y después se contagiaron los hijos y la esposa. Eso es lo que estamos viendo ahora. Por suerte no se contagiaron los abuelos, no se contagiaron tanto las personas que tenían mayor riesgo, y me parece que eso es, a mi entender, lo que está sucediendo en el país y por ahí también en Bahía Blanca, me parece.
Sí, pensaba, Diego, en esto que marcás, que digo, esta inmunidad de rebaño, no sé, pienso en Bahía, pero ni siquiera se buscó, ¿no? Como que se va dando naturalmente por la cantidad de meses que transcurre la pandemia, pero en sí no fue una política pensada.
No fue la política esa, pero después tenemos que ver que somos un país subdesarrollado, que nos vimos frente al problema de que no podíamos testear y aislar. No podemos testear porque involucra una infraestructura que no tenemos. Y aislar tampoco lo podemos hacer, porque a nadie le gusta aislarse en un lugar todo abierto, como era Costa Salguero, supongamos, en Buenos Aires, que de hecho pasaron problemas, ocurrieron problemas y la gente no se aislaba. O aislarse en un lugar abierto acá, como podría haber sido el Club Liniere, que en su momento estaba a disposición. Solamente Cava hizo un buen aislamiento, pero ¿cómo hizo? Contrató hoteles y vos te aislabas en una habitación. Entonces eso era un poquito más lógico y más aceptado por la gente, y por eso lograron empezar a disminuir la curva después de tanto tiempo. Ahora Capital Federal está teniendo 500 casos por día y está teniendo menos del 20% de positividad en las pruebas, así que eso está hablando de que han podido vencer con un testeo y un aislamiento importante, bajar la curva claramente, y por eso es que se habilitaron todas las actividades en Buenos Aires.
Diego, la última, por lo menos de mi parte, que no llegué a entenderlo bien en algunas otras notas que he leído, que he escuchado, o cosas que por ahí se discuten. ¿Qué papel juega el verano en la pandemia? Digo, la alta temperatura, el sol, digo, ¿influye de alguna manera en el coronavirus?
No, eso no influye, y nada. De hecho en Europa ocurrieron los rebrotes a partir del verano. Lo que pasa es que en el verano uno tiene más tendencia a juntarse, sí. Más tendencia a salir de noche, y los bares no estaban bien acondicionados en Europa, y ahí surgió problema. Lo mismo pasó en Miami, en Estados Unidos. Así que lo que tiene que ver es el comportamiento humano y no la temperatura. El virus lo transmiten los seres humanos. Obviamente que si es en invierno yo voy a tener más tendencia a cerrar los lugares.
Claro.
Y en verano voy a tener tendencia a abrir los lugares.
Sí.
Pero si yo estoy en un bar con todo abierto, pero somos un montón de gente y no se respeta el aforo, o sea, la cantidad de gente que se permite en ese lugar, y está toda la gente a menos de un metro, y seguramente se va a contagiar si hay algún caso asintomático o presintomático.
Sin duda. Bien, Pascual, ¿algo más que nos haya quedado en el tintero?
No, pensaba en la imagen del fin de semana de las cervecerías en Bahía Blanca llenas de gente, las mesas con muchas más cantidad de personas de las permitidas, el cero distanciamiento en algunos lugares que se pudo ver y demás, y en esto que decía Mauricio, ¿no? Digo, que el responsable es el accionar de las personas y no el clima o el virus en sí y demás. ¿Qué poca bola le estamos dando a esto y cuál debe ser la sensación de ellos que están poniéndole el cuerpo a esto desde el día uno, ¿no?
Sí, sí, a nosotros por ahí nos da un poquito de bronca que no se respete eso, pero bueno, yo espero que, bueno, esta gente que se contagie o que se pueda contagiar a partir de esas actitudes no contagien a las personas de riesgo, ¿no? Mientras sean estudiantes que solamente compartan su hábitat de estudiante, y no vayan a visitar a sus padres que son de la zona o los abuelos que están en la zona, no habría mayor problema más que tengan una fiebre y una congestión nasal o a lo sumo que sean asintomáticos. Pero lógicamente no está bien, obviamente deberían controlarse mejor las cervecerías y los bares como para que se respete lo que está escrito en los protocolos. Y si llega a ocurrir, bueno, tratemos en lo posible de que no visite a gente de riesgo, a sus familiares.
Seguro. Bueno, Diego, queremos agradecerte por esta nota. Siempre sos muy claro en tus conceptos y, bueno, por eso quisimos llamarte. Aparte, hace un montón que no hablábamos con vos.
Bueno,
te mandamos un saludo grande desde Radio Urbana.
Gracias.
Que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.